vamos con más actualidad en este caso y vamos a hablar, bueno, un poquito lo que se decía también a través del servicio informativo recién, las clases, las escuelas, y a ver cómo estamos con esto en la provincia de Santa Fe.
Y Jessy, bueno, en realidad sabemos que ya hace bastante tiempo venimos presenciando una discusión muy fuerte a nivel nacional, a nivel provincial también, bueno, nuestra provincia no quedó exenta, acerca de la virtualidad, de la presencialidad en las escuelas, de cómo afecta esto en los chicos y demás, pero por ahí dentro de lo que es el debate político, incluso judicial, porque se llegó a judicializar toda esta cuestión, queda un poco por fuera la cotidianeidad de quienes tienen que llevar adelante esa tarea, ¿no es cierto? Queda un poco por fuera el día a día, cómo es el trabajo diario, cómo se puede hacer eso en los lugares, en los barrios, en donde las situaciones no están dadas del todo para que la cosa fluya. Y bueno, me parece que es importante no perder de vista esta cuestión, ¿no es cierto?
Exactamente, por eso es que estamos en comunicación telefónica con Victoria Acosta. Ella es maestra de primaria de la escuela 1422 Marcelino Champagnat, para hablar de la situación frente a las clases virtuales, bueno, cómo se arreglan, cómo está presente la escuela también con los chicos y las familias. Victoria, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional Rosario. Aquí te saludan Lucía Greco, Jessica Imas, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están, chicas?
Bueno, muy bien, tratando de entender un poco desde adentro, ¿no? ¿Cómo se pasa de la presencialidad a la virtualidad en el medio de los chicos y las familias?
Bueno, la verdad que es bastante complejo, ¿no? Por denominar, poner algún nombre. La verdad que, bueno, ahora nosotros dentro de todo tenemos una... ciertas ayudas que fue el año pasado, digamos, entonces los recursos creo que nosotros nos tomamos de eso para poder, viste, fortalecer lo que es la conectividad con los chicos. Que bueno, que yo trabajo ahí, la escuela está ubicada en lo que es Villa Banana, y bueno, obviamente la mayoría, por no decirte que es eso, que de un grupo de 60 chicos, capaz que haya dos familias nada más que puedan contar con datos en su teléfono, con un plan o con wifi en su casa. Entonces claramente ahí es cuando vemos esa brecha de desigualdad, que es cuando se acrecienta mucho más en este caso. Nosotros lo que hacemos es repartir material, fotocopias, en las entregas de los bolsones, cuando se entregan estos los bolsones que se empezaron a implementar en la provincia. Nosotros, bueno, ahí en ese momento aprovechamos que es cuando se acercan la mayoría de las familias para entregar las copias, digamos, y también prevenir, digamos, bueno, sea una cuestión de cuidado y de salir lo menos posible de casa y estar en circulación con otras personas, aprovechar esta ocasión para repartir los materiales.
Hola, Victoria, buen día. Lucía, hola, buen día. Lucía Greco te saluda. Quería charlar con vos un poquito acerca de, bueno, cómo ves vos, cómo formás tu opinión acerca de cómo se está reconfigurando el rol de la escuela, digo, en estos tiempos que corren, que son tan complejos, como vos bien decías, digamos, ¿cómo lo ves?
Yo creo que por un lado, nosotros lo que podemos ver, que creo que queda bien así, muy firme, es la importancia del rol del maestro, de la maestra, ¿no? Del trabajador de la educación, que muchas veces, que creo que a lo largo de muchos años venimos sufriendo un ninguneo de nuestra tarea y demás, y creo que en todos los sectores sociales, me parece, con o sin conectividad, pudimos darnos cuenta que no era una tarea sencilla la nuestra, digamos, y creo que en ese sentido, en cierto sector, se fortaleció. Después sí creo que hay una embestida grande, digamos, de ciertos lugares y de ciertos lugares de poder que sigue ocurriendo, ¿no? Esto de que, bueno, como, bueno, están vacunados, vayan a laburar, ¿no? Esta cuestión así como que resurge en ciertos sectores, pero que me parece que no es en las mayorías. Me parece que de ese lado es un beneficio. Después yo sí creo que tenemos grandes desafíos, ¿no? Esta desigualdad, lamentablemente, muchos pensamos que capaz que en el 2020 esto se terminaba y nos damos cuenta que no, que la investigación de toda la pandemia del COVID este año nos sigue pegando fuerte o más fuerte que el año pasado. Entonces, bueno, nos damos cuenta que sí va a haber una cuestión y una gran tarea que vamos a tener que tomar todos, ¿no? Que va a ser, bueno, cómo enfrentamos lo que nos va a dejar, digamos, en la escuela.
Y en el medio de esto, de esta puja por, bueno, presencialidad sí, presencialidad no, virtualidad, de este ir y venir, digamos, que fuimos viendo en el transcurso de este año, digamos, los docentes, bueno, llevan por ahí una labor más sostenida. ¿Vos dónde pensás que se ancla esa labor sostenida ahora, al margen de la virtualidad, presencialidad y demás?
Yo creo que nosotros... digamos, está todo este debate que nosotros como trabajadores me parece que nosotros, bueno, tenemos que cumplir y que creo que se cumplió en la mayoría de las escuelas, toda la cuestión está de protocolos y demás, pero sí me parece que ahora en este momento lo principal, ¿no?, es lo del cuidado, es acatar, ¿no?, lo que dicen los especialistas en salud. Y yo creo que nuestra labor es fundamental, digamos, en esta cuestión del acompañar y de poder estar en comunicación con las familias, a través de un mensaje de WhatsApp, de un grupo, poder ver nosotros como escuela, digamos. Yo creo que también otra de las cosas que trajo la situación de pandemia, de COVID, fue darnos cuenta que la escuela sola no puede trabajar. Es necesario el apoyo de la comunidad y en todos lados y sobre todo en los barrios. Digamos, no podemos hacer de cuenta que solamente lo nuestro es la tarea resumiéndolo, ¿no?, del aprender a sumar o restar. Nosotros tenemos otro trabajo como trabajadores de la educación y sobre todo trabajadores de la educación en estas cuestiones más populares. Y me parece que eso también es otra de las cuestiones y que nuestra labor también tiene que ir por ese lado, ¿no? De poder ver, digamos, cuáles son las necesidades, cuáles son los trabajos, poder... En el barrio, la verdad, se ha hecho frente como se pudo y hay un montón de cuestiones que son muy importantes que me parece que hay que reivindicarlas fuertemente en esos sectores.
Victoria, vos mencionabas recién el tema de la comunicación constante, digamos, al margen de que no se pueda establecer un contacto personal, digamos, ¿no es cierto?, por la situación que estamos atravesando. ¿Cómo se da en el día a día esa comunicación con tus alumnos, por ejemplo?
Bueno, yo tengo quinto grado, así que los chicos, digamos, la comunicación más fuerte es con los padres, con las familias. Tenemos grupo de WhatsApp, quinto A, quinto B. Y bueno, es mandar un mensajito, es ir preguntando, nosotros repartimos las fotocopias y se las vivimos en días como para que ellos también se puedan ordenar, digamos, no pensar que las tienen que hacer todo una sola tarde. Entonces, bueno, ir comunicándonos, preguntando si está, después poder individualizar, digamos, bueno, si este alumno me respondió más o este no, intentar llamarlo. Después, a su vez, también contamos con esto de que muchas veces los teléfonos en el barrio se van cambiando continuamente. Entonces, bueno, poder estar muy atentos a eso. También con las compañeras, digamos, de los otros grados, hemos empezado a armar mucho eso. Bueno, yo tengo a tal hermano, vos tenés al otro. Cambiaron el teléfono, tenés el mismo. Intentar pasarnos datos, digamos, que nos sirvan. Hasta el año pasado, por ejemplo, las comunicaciones al intentábamos tener con el centro de salud. Capaz que algunas familias se nos había perdido la conexión y no teníamos ningún número telefónico para comunicarnos, pero sabíamos que iban al centro de salud por alguna cuestión en particular y era el centro de salud que nacía ese contacto y le pedía a la familia que se acercara a la escuela.
Uh-huh. Bueno, Victoria, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Rosario y gracias por darnos este panorama amplio de cómo se vive entre la presencialidad y la virtualidad en las clases.
Sí, lo que sí, una cosita chiquita.
Sí.
Pensar que bueno que realmente, digamos, al margen de esta situación y que nosotros estamos haciendo, es necesario que haya conexiones en los sectores populares, que creo que claramente lo van a estar marcando uh-huh. ustedes, ¿no? Sí, estas leyes son necesarias, que se tenga en cuenta que es un derecho hoy en día ya que nuestros alumnos y nuestras alumnas cuenten con esto, digamos, con este medio.
Uh-huh. Claro, ustedes se las rebuscan, pero es necesario marcar el vacío también.
Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, muchas gracias.
Bueno, Dale, bueno, muchas gracias, chicas.
Hasta luego.
Hasta luego.
Así pasaba Victoria Costa, maestra de primaria de la Escuela 1422, para, bueno, contarnos un poquito, ¿no? Todo lo que, cómo están viviendo la situación entre presencialidad y virtualidad en lugares donde no hay conectividad o es muy escasa, y cómo se arreglan los docentes con el apoyo, como decía ella, de la familia, de la comunidad misma, para que los chicos puedan seguir teniendo clases y adquiriendo conocimientos también.
Sí, me parece que acá no hay que perder de vista esto que mencionábamos al principio, digamos, de que, bueno, al margen del debate político, del debate por ahí, incluso ahora judicial y demás, bueno, después hay una cotidianidad, hay un día a día que llevan adelante los docentes y también los alumnos, ¿no es cierto? Que, bueno, uh-huh, que por ahí excede un poquito eso.